Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, Vicente Blasco Ibáñez sigue siendo noticia. Si a principios del mes de octubre se inauguraba una gran muestra sobre nuestro escritor, en la que han participado el MUBIN y la Casa Museo Blasco Ibáñez, junto a otras entidades e instituciones, el día 3 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, en la persona de María Irene Beneito y los herederos del escritor Emilio Gascó Contel, firmaron un convenio por el que estos legaban a la Casa Museo Blasco Ibáñez la correspondencia que Vicente Blasco Ibáñez había intercambiado con el entonces joven ensayista y periodista. Para hablar de la importancia de este legado, contamos con la presencia en nuestros estudios de quien mejor pueden hablarnos de él, y curiosamente ya coincidieron en nuestro programa dedicado a París. Me refiero a Marinette Gascó Poy, presidenta de la Asociación Blasco Ibáñez e hija de Emilio Gascó Contel, y con Rosa María Rodríguez Magda, escritora, filósofa y directora de la Casa Museo Blasco Ibáñez. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti, Carmen.
Eso, exactamente.
Marinette, ¿en qué consiste exactamente el legado? ¿Se trata de dos cartas, de 20 o cuántas?
Pues creo que de 24.
Vaya, me he ido por poco.
Por poco. Creo que son 24, sí.
Rosa María, ¿cuál es la importancia de este legado? Y respóndeme a tres bandas: para la Casa Museo Blasco Ibáñez, para el conocimiento del escritor, para la literatura valenciana.
Se trata de un legado muy, muy importante que quiero agradecer otra vez a Marinette, el que lo haya depositado en la Casa Museo Blasco Ibáñez, a ella y a su hijo, que son los herederos de Gascó Contel. Es importante porque muestra la relación entre ambos. No hay que olvidar que son dos escritores. Gascó Contel no solamente es el biógrafo de Blasco, sino es un escritor con una obra propia que en sus comienzos, fruto de la relación con el propio Blasco, hace esta biografía que la irá perfilando a lo largo de toda la vida. El legado es importante, pues, porque en él Blasco le da una serie de indicaciones sobre cómo redactar el libro, reflexiones literarias muy, muy interesantes sobre cómo, si los personajes deben hablar, si no deben hablar, cómo presentar a su familia, cómo presentar una biografía. Y, por otro lado, con fruto de la confianza que tiene con él, pues le hace confidencias sobre diversas épocas de su vida. Confidencias que en otro momento, pues quizás, o con otro tipo de relación no hubieran sido tan, tan cercanos. La carta donde narra su experiencia en México, que da lugar al libro Contra el militarismo mexicano, es jugosísima y da una serie de detalles que hasta este momento eran inéditos. Entonces me parece que es una correspondencia imprescindible para conocer al Blasco íntimo, al Blasco de los últimos tiempos, donde le hace también confidencias sobre sus enfermedades, sus problemas. Creo que es muy importante este legado y desde luego la Casa Museo está muy orgullosa de incorporarlo a lo que es el fondo que posee documental sobre Blasco.
Claro. Marinette, ¿por qué una familia decide en un momento dado hacer una cesión de unos documentos tan importantes?
Pues el momento, no sé, es una cosa que ahí estaba, muy bien guardadito, y llega un momento, como digo, en que, bueno, pues yo voy siendo mayor.
¿Qué va, qué va?
Mi hijo también lo va siendo, porque naturalmente ya no es un adolescente, ni muchísimo menos. Entonces te preguntas, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer que sea realmente productivo, realmente, pues, importante? Pues lo mejor de todo, ¿qué hubiera querido mi padre? Pues él hubiera querido que este legado de cartas fuera a la casa de Blasco Ibáñez.
Seguro, seguro.
Entonces ha sido una cosa que ha llegado, digamos, el momento,
ha
madurado.
¿Y dudasteis en algún momento qué institución debía de ser la destinataria?
No, de ninguna manera. De ninguna manera, su casa. Tiene que ser su casa.
Eso me parece a mí. O sea,
y además, pues, sin más, legado y sin más, no hay ninguna premisa. Económica, quiero decir.
Ya, eso es importante.
Para entenderlo mejor.
Rosa María, ¿qué representó para el Ayuntamiento de Valencia saber que iba a ser depositario de un nuevo legado blasquista?
Bueno, pues en primer lugar, alegría y agradecimiento, porque con este legado podemos completar la labor de investigación y difusión sobre la obra de Blasco y también sobre sus discípulos y sus estudiosos. Ya he dicho que representa una aportación sobre el Blasco íntimo y el Blasco literario. Es tarea de la Casa Museo no solamente tener los objetos expuestos de Blasco, la correspondencia, los objetos personales, sino también en su centro de investigación impulsar el estudio de la obra de Blasco Ibáñez internacionalmente. Y sin duda este legado, estas cartas nos van a servir y ya estamos en una línea de desarrollar trabajos sobre la correspondencia.
¿La repercusión que sigue teniendo Blasco Ibáñez lo convierte en nuestro escritor más importante?
Sin duda, uno de los más importantes, pero yo creo que debería ser mucho más conocido, no popularmente que lo es, sino académicamente. No ha tenido mucha fortuna en el ámbito académico, menos que otros autores de su misma talla, y creo que es una tarea que debemos seguir haciendo y en eso estamos todos.
¿Qué se va a realizar con el legado? ¿Hay próximas iniciativas sobre él?
Sí, precisamente se va a reeditar la biografía que escribió Emilio Gasco Contei sobre Blasco Ibáñez y además se va a editar otro libro que tendrá una edición facsímil de las cartas, porque las cartas están mecanografiadas pero tienen múltiples anotaciones del propio Blasco, correcciones, notas a pie de página. Se va a hacer una edición crítica de estas cartas que la realiza el escritor y filólogo Josep Carles Laínez y que la edita el Ayuntamiento de Valencia. Estamos ultimándolo y de esa manera la donación no solamente estará visible y consultable en la Casa Museo y en la página web de la Casa Museo, sino que quedará estos dos libros, que creo que es una gran aportación.
Marinette, y ahora que en la Casa Museo Blasco Ibáñez se ha enriquecido con parte del legado de Emilio Gasco Contei, ¿qué ha pensado realizar la familia para reivindicar la memoria de tu padre?
Pues es que las ediciones de sus libros están agotadas, desgraciadamente la mayoría, pero bueno, mucha gente lo conoce. Luego pasa que es que él ha estado también mucho tiempo en Francia, ha estado más que en España, entonces casi es más conocido en el propio París. Pero bueno,
¿Qué?
Esto es una cosa que, le digo, nosotros, esto ayuda naturalmente a divulgarlo más, a conocerlo mejor, y ya te digo, si me preguntas, ¿a esto se le podía poner precio? Pues no, porque no lo tiene.
Ya, es sentimental.
No lo tiene, no, de ninguna manera. ¿Entiendes?
Rosa María, ¿crees que el recuerdo constante de la figura de Blasco Ibáñez puede arrastrar tras él a otros escritores que no tuvieron la fama, pero que merecen tener un espacio protagonista en la cultura valenciana?
Estudiar a los escritores valencianos es muchas veces una tarea pendiente porque no se ve como un grupo. Blasco Ibáñez es indudablemente reconocido, pero también habría que ver figuras precisamente como Emilio Gasco Contei, con una obra literaria importante en poesía, escrita en francés, de ensayos, de divulgación, de memorias. París cuando yo era viejo, yo creo que es una obra entrañable de un gran escritor que además nos cuenta sus encuentros con otros literatos. Creo que hay que partir de nuestros grandes para reivindicar todos aquellos que pueden estar olvidados. Y no solamente en el entorno de Blasco, pues no sé, Juan Gilalbert, por ejemplo, en su día se le hizo bastante, se le reivindicó en los últimos años de su vida, pero quizás hoy está olvidado. Poetas como César Simón, falta esa impronta de ver en conjunto a los escritores valencianos, pero que no son importantes por ser valencianos, sino porque son buenos.
Pues como hoy vamos de escritores valencianos, la música de este programa va a ser también valenciana. Haremos nuestra primera pausa con un tema del grupo La Habitación Roja, cuyo título nos viene de Perlas. Voy a hacerte recordar.
Voy hacerte recordar lo que no quieres ser, lo que eres sin querer, lo que ya no podrás hacer. Voy a hacerte recordar lo que ya no será, lo que ya no tendrás, lo que ya no podrás tener. Dormir bajo un cielo
Marinette, vamos a un terreno más personal. ¿Cómo era tu padre, Emilio Gascó Contel?
Pues era un hombre muy afable, enormemente optimista. Todo lo hacía bueno. Y aun en los peores momentos nunca perdió, digamos, la fe, el optimismo, las ganas de rehacerse después de momentos muy duros. Y lo consiguió.
¿Cambió a lo largo del tiempo?
No, sí, siempre fue el mismo. Siempre fue, pues yo diría que si habláramos en términos de circo, sería el payaso principal.
Vaya.
Porque era, salía de, por ejemplo, pues te voy a decir, de una pequeña siesta, y salía disfrazado. De lo primero que le, y se ponía a hacer cosas y...
Muy, o sea, interesante.
Era una cosa que ya, si estabas de mal humor, ya te ponía de bueno.
Pues qué bien. Sí,
pues así esta última hora, ¿eh?
Estupendo.
Sí, era una cosa tremenda.
¿La literatura, las editoriales, el periodismo, eran temas en los cuales conviviste o resguardaba la familia de sus asuntos más profesionales?
Que se resguardaba de la familia, quieres decir, un poco.
Sí.
Que era
de su trabajo, o sea, lo apartaba.
No. Compartíamos todo. compartíamos todo su trabajo, todas sus ideas, todo, todo, absolutamente todo. Muchas veces levantada por la mañana, mira, he pensado, yo hablo por mí, he pensado, pues voy a escribir esto, voy a hacer un cuento de tal. Y mientras se afeitaba, por ejemplo, pues me contaba su, la idea que había tenido.
Estupendo esa comunicación. No,
sí, 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 totalmente. Con mi madre igual. E incluso con mi hijo, que aunque era más joven, pues ya iba siendo un hombrecito y bueno, pues lo compartía todo con nosotros, absolutamente.
O sea que tendrá tu hijo una cantidad de recuerdos.
Sí, lo mejor que fue familiar.
Pues muy importante.
El rasgo más importante de su vida es el familiar.
¿Y de qué faceta se sentía más orgulloso Gascó Contel? ¿Poeta, periodista, editor?
Pues eso sí que no lo sé, porque en cada momento, según lo que escribía, según su inspiración, pues eso era lo más importante. ¿Aprendes? Cambiaba.
Sí, sí. O sea, que cambiaba. En el momento.
Cambiaba, dependía del momento.
¿Y en qué lengua se sentía más a gusto escribiendo? Porque poesía solo escribió en francés, ¿no?
En francés y en valenciano.
¿También?
También. Valenciano también.
Yo creí que solo había.
No. Lo que pasa es que. No sé. Más o menos igual, yo creo. Pero la sentía más, y la sentía quizá también en francés, porque el francés, después de todo, se parece mucho más al valenciano. Entonces sí. Yo creo que esa es un poco la explicación. Es decir, la sentía más lengua madre, el francés, cuando se trataba de poesía, la sentía más lengua madre que el castellano.
Vaya.
Pero es por el valenciano, claro.
¿Y haber pertenecido al bando perdedor en la guerra civil lo marcó a lo largo de su vida?
Pues evidentemente lo marcó sobre todo pues económicamente, en fin, en todos los aspectos, ¿no? Una derrota siempre es una derrota y claro, hay que sentirla. Además, aparte, pues como él nunca fue político, pues un poco sin comerlo ni beberlo. Yo diría.
Pues
porque
sí.
Nunca fue político. Tuvo que tomar su partido. Hombre, siempre fue una persona liberal, una persona de izquierdas, pero de una manera muy... muy coherente, muy yo diría civilizada, simplemente.
Y la anterior pregunta te la podría haber hecho de otra manera. ¿Qué representó, tras haber vivido los años 20 en París, volver a la España franquista?
Pues...
duro, ¿no?
Durísimo, diría yo. Durísimo.
¿Y nunca tuvo la tentación de volver a París?
Es que no era el momento. No era el momento, él tenía que estar en España y pese a que le costó mucho, pues porque, en fin, por razones ya familiares, él quería estar en España. Y fue muy difícil el reencuentro y habituarse
a que le
aceptaran. Muy difícil. Pero bueno... yo hablo casi siempre cuando en estas cosas de civilización, que es lo que menos hay.
Y es lo más importante.
Pues por los editores, Aguado, Scelícer, el escritor muy olvidado en nuestros tiempos y injustamente, José María Pemán, Pedro Sáenz de Rodríguez, don Juan, el padre de don Juan Carlos.
Sí.
Por ejemplo. O sea, personas de otras ideas políticas, de otras ideas, pero que yo creo que cuando no se es radical, pues priman más otras cosas que esas.
Sí. ¿Eh?
Y eso es lo que ha pasado aquí. Luego se hizo perfectamente con las editoriales españolas, con amigos, seguía teniendo su ideario, sobre todo liberal, por encima de todo, pero... esa es la cuestión, o sea que gracias a su manera de ser, a su bonomía, diría yo, no sé, esto, pero claro, fue duro, ¿eh?
Y tan duro que debió ser para todos.
Para todos.
Rosa María, las cartas de Blasco Ibáñez a Emilio Gascó Contel dejan traslucir la personalidad de ambos.
Sí, por supuesto. Y casi antes de contestar quería hacer un inciso. Ahora en la Casa Museo Blasco Ibáñez se pueden observar una pequeña muestra de esas cartas con algunas fotografías. Es solo una vitrina homenaje dedicada a Gascó Contel. Y bueno, si quieren pasar los oyentes, porque Bueno, la Casa Museo forma parte de la red de museos del Ayuntamiento de Valencia, que es el que ha recibido el legado de la donación de las cartas. Entonces, normalmente lo que hay expuesto al público, más si son documentos valiosos, están durante una temporada, porque revisamos periódicamente, restauramos en caso de que sea posible, y después se suben al depósito donde hay un grado de humedad y de temperatura adecuado para la conservación. En este caso, hay una pequeña muestra al público que se puede ver. Después ya se irá intercambiando aquello que se puede observar. Simplemente un poco como llamada, porque son sí, cosas curiosas. Y con respecto a lo que me preguntabas, Carmen, pues efectivamente que se deja traslucir la personalidad. Gascó Contei es un joven que quiere agradar al maestro. Y el maestro lo trata pues desde su experiencia, le da consejos, le dice pues esto me gustaría que hablaras más así o que trataras a mis padres de determinada manera o que me llamaras así.
Qué interesante.
Curioso porque le dice me llamas Bizantico, pues bien, una o dos veces, pero no más, porque o te detienes mucho en mi infancia y realmente eso para mí no tiene importancia, pero en líneas generales es siempre de incentivar al joven escritor y además valorando mucho la tarea que está realizando. Que donde se ve también mucho es que está comentando sus trabajos literarios, está escribiendo En busca del gran Khan, después A los pies de Venus, y le va comentando también los azares y las puntualiza cómo él se enfrenta a esa tarea ingente de escribir horas y horas sentado en su despacho.
Muy interesante. ¿Y en qué lengua escribían? ¿En valenciano? ¿En francés? ¿En español?
No, ellos se carteaban en español, sí.
Y eso que solo coincidieron en Francia, ¿no, Marinet?
Bueno, coincidir como... no, también un poco aquí, un poco en Valencia. Cuando
¿se vieron aquí?
Sí, pero al principio, cuando mi padre entró en la editorial a trabajar, y ya entró para corregir pruebas, en fin, y todo esto, pues ya le dijo a Sempere que él quería ser escritor. Y entonces, pues, como... Y le pusieron ya a trabajar. Entonces, en uno de esos viajes, él se encontraron. Y Blasco quedó muy bien impresionado por el chico que era entonces mi padre. Quedó muy impresionado. Y ya, a partir de ese momento, ya iniciaron una relación bastante amistosa. Y luego después, cuando Blasco mandaba a corregir o a revisar obras, decía, no, que lo haga el chiquet.
Anda.
Que lo haga el chiquet. Y pues, el chiquet, pues claro, incluso cuando las crónicas de la Primera Guerra sí, Europea, pues lo que mandaba, que era, ya sabemos que son 9 tomos grandes lo que hay, pues la mayor parte, al principio, pues le mandaba muchas notas que mi padre transcribía, claro.
Claro.
Pero a partir de, según los expertos, porque mi padre esto no lo ha dicho nunca, según los expertos, a partir del cuarto tomo, que son 9, los demás los ha escrito íntegramente mi padre.
Fíjate.
Nada más con lo que él le decía, ha pasado esto y he visto esto. Nada más.
Sí, fue una gran escuela, y como Marinette y el mismo Emilio fueron muy muy discretos, pero efectivamente parece que todos esos tomos son obra fundamental de Emilio.
Sí, los expertos lo dicen, porque ya digo, yo no lo he dicho nunca, porque él no lo ha dicho nunca, ¿eh?
Ya, fíjate.
No lo ha dicho nunca.
Qué mérito.
Pero claro,
se sabe, ¿no? Y por la
por
forma,
eso yo ya lo
por
digo
todo.
Porque se sabe, pero si no, no. Y además lo que él no ha dicho yo, jamás.
Tampoco. Bueno, pues hay que decirlo también, porque entonces
sí, eso,
a él no le
ejemplo,
interesaba.
Ya,
pero
eso,
ahora sí,
eso sí es una
puede
cosa importante.
Saberse.
Es una cosa importante, claro.
Claro, y es muy importante para tu padre.
Como yo sé muchas cosas de la intimidad, de cosas de Blasco, que hablaba con mi padre, que eso no lo... No la revelaré jamás, porque son de total intimidad.
Ya. Bueno, porque vosotros sois así.
Bueno, es que a mí me parece...
Sí.
Me parece lo
normal.
Lo normal.
Es verdad.
Me parece lo normal.
Lo que pasa
es
que todo el mundo no piensa lo mismo.
Como no le pongo precio a las cartas, pues yo no sacaré nunca a relucir nada, ni por morbo, Vamos, Dios nos asista. Yo el morbo es que no lo entiendo por ningún lado.
No, no,
y sé muchas cosas.
Sí, no, no, Marinel lo ha dicho. O sea, es que un legado de un escritor no tiene precio. Y quiero volver a decir que la donación que ha realizado al ayuntamiento es totalmente desinteresada. Creo que con esa visión de los herederos de un escritor que le honra, que lo más importante es que la memoria de ese escritor siga estando presente y que esté al alcance de todo el público, en este caso de los valencianos. Claro, pensar que los valencianos son los depositarios de las obras de sus grandes personajes y de sus grandes escritores es la mejor muestra de generosidad y de ciudadanía que se puede hacer, y yo se lo agradezco mucho.
Es verdad, yo creo que todos nos lo debemos agradecer.
Yo lo agradezco vuestras palabras, pero a mí me parece lo normal. Ni más ni menos que lo normal.
Pues vamos a hacer un nuevo receso musical, si os parece, con una bella canción que habla de una céntrica calle valenciana, Calle Navellos, de Manolo Tagrancón.
Irritante zumbido en la mañana, que me recuerda que sigo vivo y se acabó mi dosis de anestesia, toca volver a la ciega realidad. Escucho aquí que ando el mismo camino, muero de frío y sudo de calor, y por fin llego a mi destino. Estoy aquí, ya siento tu sabor. Calle Navellos, allí paso mis días. Calle Navellos, que me das la vida. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí sin tu alegría? Primera cara, primera sonrisa, primer café, debate nacional. Pasan las horas en mi cueva preferida, salpicado de luz artificial. Y por la acera pasa mucha gente, ajena a lo que pienso, ajena a lo que siento. Y tengo miedo de sentirme solo en medio de esta lluvia de seres indefensos. Calle Navellos, allí paso mis días. Calle Navellos, que me das la vida. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí sin tu alegría? Calle Navellos, allí paso mis días. Calle Navellos, que me das la vida. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería?
Por cierto, Marinette, ¿por dónde paseaba tu padre en Valencia? ¿Cuáles eran sus rincones predilectos?
La playa.
La playa.
Él prácticamente no salía de la playa.
O sea, por eso el cabañal y todo eso es tan importante para vosotros, ¿no?
Aparte de que él nació en el Grau, pues luego se hizo mucho al cabañal. En los últimos años era el cabañal. Y por eso siempre paseábamos hasta ver la casa, cómo estaba la casa. Y hemos sido testigos del deterioro de la casa, siempre del chalet, allí siempre se ha dicho el chalet de Blasco Ibáñez. el deterioro tremendo, la gitanería, primero las flechas navales, después la gitanería, después ya yo qué sé qué, hasta que al final dijeron, bueno, esto hay que tirarlo y volverlo a hacer.
Claro.
O sea, ya está.
Sí, fue una gran apuesta del Ayuntamiento de Valencia, al comprar,
sí,
los terrenos, reconstruir la casa con los planos originales,
ya lo creo,
y después convertirla no solamente en un edificio, sino en un homenaje permanente, claro, a Blasco, con sus objetos, con los libros, las primeras ediciones, lo que se ha ido comprando,
claro,
además posteriormente, los legados que,
claro,
que han ido
ahí
llegando.
Ahí queda su chalet.
Exacto.
Claro,
donde
claro,
él estaba, donde él escribía sus obras, alguna de sus obras.
Sí, pues por eso todo tiene que estar pues en su chalet.
Claro,
claro,
yo también pienso,
sí, claro,
que es donde deben
la
estar.
La manera más sencilla del mundo.
Bueno, por lo menos allí está para todos los valencianos,
pues
que
sí,
es lo que me gusta decir, es la casa de todos los valencianos siendo la casa de Blasco. No,
y que invitamos ahora también a que vayan para ver todo esto que está expuesto.
Claro.
Sí, y no solamente lo que está expuesto, podrán aprovechar para verlo, pero esta tarde mismo comenzamos un curso organizado, coorganizado con la Asociación Vicente Blasco Ibáñez, que preside Marinette Gasco, que se titula Los herederos de Vicente Blasco Ibáñez. Empieza esta tarde en la Casa Museo a las
sí,
a las 7 de la tarde. Y se trata sobre todo de centrarnos en los herederos literarios, después los herederos políticos. Hoy vamos a hablar de la editorial Prometeo. El curso estará impartido por Fernando Millán y vendrán también diversos especialistas dependiendo del tema. Hoy comenzamos y bueno, aprovecho este foro para poder invitar a todos los que nos quieran.
Pues seguro que irá como siempre muchísima gente, porque la verdad es que son súper interesantes.
Todos los jueves a partir de ahora tienen una cita, sí, en la Casa Museo, sí.
¿Cuánta nostalgia llegaron a sentir Blasco Ibáñez y Gasco Contel de Valencia, Marinette?
Pues mucha, muchísima. No sabría cuantificarla, pero desde luego mucha.
Pues sí. ¿Qué fue Blasco Ibáñez en vuestra casa, Marinette?
Mi casa, pues un icono. Toda la vida.
Claro.
Porque mi padre, allá donde fue, iba con el nombre de Blasco Ibáñez por delante. Por toda Europa, parte de América, no voy a extenderme ahora, conferencias, siempre una sobre Blasco. Aparte de otros trabajos,
de otros temas que
pero siempre
que
una conferencia sobre Blasco Ibáñez, siempre. O sea, para él fue lo que dice al principio en una biografía que escribió última, dice que para no recuerdo las palabras, pero bueno, viene a decir esto, que lo amó en vida y lo idolatra después muerto, o sea,
claro,
único, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Marinette, una de las obras en las que nunca dejó de trabajar fue en su libro Genio y figura de Blasco Ibáñez. ¿Cuáles son las características de esta biografía con respecto a las de Eduardo Zamacois, Camilo Pitollet, José Luis León Roca, entre otros?
Pues que es muy ameno. Porque mi padre decía que no se puede escribir más que una Biblia en plan erudito. O sea, que no era, no era una biografía pues muy novelada, aunque no escribía novelas, pero la vida de Blasco muy novelada, y amable de leer, siempre naturalmente muy precisa en todo, pero, ya digo, amena, sobre todo amena.
Sí, pero yo creo que hay algo importante, y es que él no estaba muy de acuerdo con la biografía que había hecho Camille Pitollet en Francia.
No.
Entonces, precisamente lo importante de esta biografía es que el biografiado y quien la está escribiendo están en íntima relación, y a partir de lo que no le gustó de la otra va dirigiendo al escritor,
claro,
para comentarle las cosas
donde, claro,
donde veía lagunas. Por lo tanto, yo creo que es primordial, porque es casi una autobiografía,
sí,
dada la íntima,
sí,
relación que había,
sí, sí,
entre,
sí, sí,
entre ellos.
Claro.
Sí, sí.
Rosa María, ¿por qué Blasco Ibáñez no es estudiado en los colegios, ni en los institutos, ni en las universidades españolas?
Es estudiado, pero no en la dimensión que yo creo que se merecería, porque ha tenido, lo apuntaba un poco antes, mala fortuna. Por un lado, él tiene una estructura literaria que es más decimonónica que la que después van a desarrollar la generación del 98, que por otro lado lo margina. Pero con esto no quiero decir que tenga una prosa más antigua. También es más cosmopolita. La idea de la generación del 98 de vuelta a reflexionar sobre España, qué es Castilla. Mientras tanto, Blasco está conquistando el mundo, está conquistando la Hollywood, está recorriendo todo. Entonces, es una visión diferente. Por otro lado, Blasco triunfa, gana mucho dinero y eso genera un rencor y una envidia que hace que muchos críticos lo marginen, como diciendo, bueno, si gana mucho y vende mucho, es que su literatura no es de calidad. Y, por último, la recuperación de los escritores valencianos, pues siempre Blasco ha tenido ese que no encaja bien. No escribía en valenciano, por lo tanto, no forma parte de la literatura en valenciano, pero, por otro lado, tampoco resultaba pues sus ideas políticas siempre han sido muy controvertidas, se ha acentuado excesivamente su anticlericalismo, su republicanismo sí que es cierto. Entonces, era una figura difícil de encajar. Todo eso se ha sumado para que no se le dé el reconocimiento académico que yo creo que sería
preciso. ¿Y cómo crees que se podría remediar esta situación?
Bueno, pues sumando acciones. Por un lado, nosotros hacemos lo que nos compete, pero las universidades, otras instituciones, los departamentos de literatura, es una suma de esfuerzos por volver a enfrentarse a la figura de Blasco. Quería decir una cosa, porque claro, yo antes he dicho, invito a todo el mundo al curso, y yo no era consciente de que, dada vuestra gran audiencia y el hecho de que después se puede mantener en internet y consultar, no estamos hablando de algo puntual, sino algo permanente. Entonces, cuando he dicho hoy y tal, bueno, simplemente que estamos en noviembre, los jueves de noviembre, de diciembre y de enero, y después, a partir de ahí, en febrero, pueden ustedes venir todos los jueves, que tendrá una conferencia sobre Blasco.
Muy bien, ya incidiremos más tarde sobre esto también. Y ahora que todas sus obras están libres de derechos, ¿no sería el momento de realizar la edición de su obra completa? Y podéis contestarme las dos.
De los dos. La obra completa de Emilio Blasco Contei. No, la obra completa de... Hay muchas ediciones de la obra de Blasco y se puede conseguir. Quizás lo que haga falta son ediciones críticas y estudios sobre él. Y en cuanto a la obra de Emilio Blasco Contei, se puede conseguir en librerías que cogen libros antiguos. Sí. Pero bueno, el Ayuntamiento de Valencia se ha comprometido no solamente a reeditar la biografía de Blasco, a editar las cartas por primera vez, sino a proceder a la edición de una selección de obra de Gasco Contén. Sí.
Marinet, es muy grato ver cómo la familia se preocupa del legado de un padre o de un nieto. En el caso de Emilio Gasco García, tu hijo, dando todo tipo de facilidades para la difusión de la obra de un escritor. ¿A qué creéis que se deben comportamientos caínitas que llegan a convertir los legados en una cuestión de dinero o a silenciar toda una producción porque los herederos no son de la misma ideología que el autor y ambos casos los tenemos en Valencia?
Pues eso, claro, tendría que contestar ellos. Es un poco ambiguo el tema. No lo sé. No ha habido contacto familiar bastante intenso, pienso yo. Hay algo ahí que entre en mi familia no la ha habido, no. Por ejemplo. Claro, es muy difícil.
Sí.
Ahí hay cosas de... No solo de ideologías, yo creo, porque hay que estar por encima de eso. No lo veo yo, pero falta de conexión entre esas familias y, indudablemente, tampoco excesivo amor hacia el icono, como digo.
Ya.
No sé. Pero a mí me parece que ahí falta un poco. Hay frialdad en eso.
bastante sí, de beber.
Lo único.
Sí, ya nos gustaría que en general, y estoy pensando no solamente en Valencia, sino en general, que todos los descendientes sí. de escritores y de artistas tuvieran sí. la generosidad de la familia Gascó-Contei, porque creo que lo importante es difundir sí. las obras claro. y que tengan la mayor acogida claro, posible claro. Y sobre todo un poco también en el lugar donde se han gestado
claro.
O sea, la obra de tu padre, las cartas van a estar cerca de esa playa, de ese barrio que él amó
claro.
Y seguramente pues donde mejor están también las obras de Blasco, el recuerdo es en los lugares, sobre todo en Valencia, sí. que es la ciudad que él tanto quiso y que la llevó por todo el mundo.
Pues sí, están en el mismo caso, realmente.
Pues para acabar nuestra selección musical de hoy, vamos a escuchar un alegre tema sobre los clásicos Seguridad Social. Quiero tener tu presencia, ritmo caribeño para el noviembre valenciano. Rosa María, aunque ya hemos hablado de todas estas actividades que tienes preparadas para ya unos cuantos meses, ¿Podemos emplazar a otras actividades o qué pueden hacer nuestros oyentes, qué pueden ver en la Casa Museo Blasco Ibáñez?
En la Casa Museo Blasco Ibáñez tenemos la exposición permanente. Hay una exposición biográfica, fotográfica, en la planta baja sobre los diversos momentos de su vida, desde el Blasco joven, el Blasco fundador del diario El Pueblo, su viaje a la Argentina, el paso también por Hollywood, las diversas adaptaciones cinematográficas, su estancia en Mentón y finalmente la muerte y el traslado de los restos a Valencia. Es un pequeño viaje que se puede hacer a través de las diversas vitrinas y que ahora incorpora una especial homenaje a Emilio Gascó Contei. En el primer piso se encuentran objetos personales suyos, fotografías, objetos de su esposa. También el despacho del diario El Pueblo, que tenemos allí conservado, algunos de los cuadros que él tenía, recuerdos también de su viaje por la Argentina, postales. Y en el segundo piso lo que está es ya el centro para investigadores, que tenemos consultas de todas partes del mundo. Eso sí que es gratificante ver cómo la figura de Blasco, no de una manera tremenda, por así decir, pero sí que tiene el seguimiento de especialistas en diversas universidades. Lo que tenemos en la Casa Museo, aparte de eso, es el curso de los herederos de Blasco que he comentado, que vamos a tratar diversos aspectos también de los personajes que lo han estudiado, por ejemplo también de León Roca, pero también de personajes cercanos a su vida, como pueden ser Azati, el editor Llorca, Sempere, etcétera. Después tendremos otros ciclos de conferencias que se irán anunciando, pero la actividad suele ser bastante, bastante constante y bueno, siempre es un motivo para acercarse cerca del mar.
O sea que la gente no tiene problemas los jueves por la tarde, como hemos quedado a las 7. ¿Y no tiene problemas para entrada? ¿Tiene que inscribirse? ¿Tiene que...?
No, la entrada es libre, pero todos aquellos que hacen un curso completo que suele ocupar los 3 trimestres, pues al final se les otorga un diploma.
Un diploma, eso está muy bien, por lo menos un recuerdo de haber estado allí. Y Marinet, ¿estabas preparando algún libro, alguna colaboración?
¿De mi padre?
Sí,
bueno, sí,
recuerdos.
Sí, no, precisamente ya sus dos obras póstumas fue este París cuando yo era viejo, que hemos comentado ahora que se va a hacer una reedición. Y mira, los dioses, vamos, no recuerdo el título, es sobre mitología. Sobre mitología, dioses.
Pues
no recuerdo el título, que fue también, eso los edité yo ya. Que ya había.
¿Y los
había
vais fallecido a reeditar de nuevo?
Pues la mitología no hemos hablado todavía, quizá.
Quizá. Bueno, pues
hemos hablado de otras cosas.
Esperamos. Rosa María, sí. ¿Tienes alguna cosa más que contarnos?
Pues nada, yo traía las cartas de Blasco, que hay cosas curiosas que no se conocen. A ver si. Él, cuando le dice Gascó, por ejemplo, si se va. ¿Cómo me presenta? Y entonces dice, yo no soy ni un hombre político ni millonario. Dice, en política soy simplemente un agitador, un artista dedicado a la acción. El día que triunfe la República en España, la serviré en los primeros momentos, si me necesita, pero con el deseo de volverme a mi casa cuanto antes. No quiero desempeñar ningún cargo público. Me aburre la vida política en el sentido vulgar de la palabra y jamás volveré a ella. Dice, millonario tampoco lo soy. Bueno, y sobre todo en la época en que está hablando, aunque está...
¿Cómo pudo desengañarse tanto de la política?
A mí no me extraña nada.
¿No?
A mí me parece normalísimo. ¿Sí? Lo que me parece anormal es lo contrario.
¿Pero por qué? ¿Porque se había visto ya millonario y en
pues
una fase...?
No, porque Yo no soy millonaria ni mucho menos y no quiero ir a hablar de política. O sea,
sí. Bueno, pero tú no te has dedicado nunca, pero él sí, ¿no? Él estaba muy muy metido en
sí, política. Pero después de su primera época, pues sufrió bastantes decepciones, sobre todo el electorado valenciano no le respondió a última hora después de ser diputado. No. Y yo creo que se vio a sí mismo más como novelista.
Fue bastante vergonzoso todo ese episodio, desde luego. Yeah. Sí. Yeah. Y mi padre nada, porque mi padre nunca se sintió político. Mi padre no. Mi padre sí que no. Él nunca se sintió político.
¿Rosa María?
Lo que sí que tienen las cartas, estoy mirando ahora un poco, sí. Es la importancia que él le da a la escritura como parte política, no como político, sino para hacer una acción política, sobre todo defensa de lo que es España. Claro. Le dice, por ejemplo, a Gasco Contei, a los pies de Venus será la novela de los Borgia, otros compatriotas nuestros injustamente calumniados. Luego aparecerán las riquezas del Gran Khan, la novela del verdadero Colón, la casa del océano, que será la novela de Vasco Núñez de Balboa, y el mar Pacífico, el oro y la muerte, y otras novelas sobre Magallanes, Cortés, Pizarro, que no llegó a escribir, pero dice... Estas novelas serán a modo de poemas en honor a las verdaderas glorias españolas. Y como todas ellas, cuando todas ellas se vean traducidas a numerosos idiomas, haré por España más que todos esos estúpidos y pilletes de Madrid que nos llaman malos patriotas a los que pretendemos regenerar y salvar nuestra pobre patria.
Qué verdad es.
Sí.
Qué verdad es.
Pues Marinette, ¿quieres decirnos alguna cosa más? Sí, además, sí. De verdad.
No, bueno, hablando un poco de sus herederos, la familia, yo siempre me he sentido muy cercana a la familia Blasco Ibáñez, es como si fuera parte de mi familia, porque realmente, pues,
claro,
la relación ha sido muy estrecha, y sí, yo lo sigo mirando a sus nietos, y a sus bisnietos, pues como si fueran mi familia.
Exactamente.
Es así, lo siento de verdad, porque han estado siempre pues muy muy cercanos, ¿eh? Mi padre los quería muchísimo, a toda la familia. Para él también eran como si fueran familiares suyos. Y claro, pues nosotros hemos heredado un poco esta misma idea, ¿no? Yo cuando veo a veces a Vicente Blasco Ibáñez, pues... yo siento que él me abraza con verdadero cariño.
Verdadera
cosa, ¿sabes? También ha sido muy amigo de mi hijo en un tiempo. Sí, por eso digo que...
Es que hay una cosa que yo creo que nos debe unir a todos, y es la admiración por Blasco Ibáñez, y el esfuerzo porque su figura sea reconocida, esté al alcance de los valencianos, todos, de los españoles, del mundo, y también la labor importante que la familia ha realizado, doña Gloria, guardando el legado que cedió en su día al ayuntamiento, el que todavía ahora tiene. Esa unión entre todos, yo creo que el referente es Blasco Ibáñez, y la admiración que sentimos por él y que estamos dispuestos.
Yo veo a Gloria y es como viera a una prima mía cercana, no sé, ¿entiendes? Es algo que está ahí.
Pues nosotros nos quedamos a la espera de esos volúmenes que habéis anunciado, pues serán muy interesantes.
Pues sí.
Muchísimas gracias a las dos, muchos éxitos y mucha suerte a la hora de seguir convirtiendo a Vicente Blasco Ibáñez y Emilio Gasco Contel en dos nombres imprescindibles de la cultura valenciana del siglo XX. Y a vosotros, queridos oyentes, también nuestro agradecimiento constante. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sara Izorio, en la realización, os manda sus saludos, y también hace lo propio quien nos habla, Carmen Leiner. Que paséis una semana muy feliz y que os dé tiempo para leer el siempre inmenso Blasco Ibáñez. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.